La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Puerto Rico y la Guerra Civil Española. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien fue decano de la Facultad de Administración de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Jorge recientemente presentó un libro titulado Puerto Rico y la Guerra Civil Española, la voz de los intelectuales, que fue escrito por el doctor Aníbal Salazar Anglada, un español que ha estado estudiando este tema durante los últimos años. Este libro se presentó recientemente en la Fundación Muñoz Marín y Jorge fue el presentador. Y anteriormente, para lo que le interesa el tema, quiero mencionarles que aquí en La Voz del Centro grabamos un programa titulado La Historia de la Falange en Puerto Rico, 1937 a 1941, el programa 849, que fue al aire el 16 de mayo del 2021. También hay otro libro muy interesante que se titula Volverán banderas victoriosas, la historia de la Falange en Puerto Rico, 1937 al 41, de Rafael Ángel Simón Arce. Y ese libro fue el que usamos como base para la grabación de este programa de la historia de la Falange. La Guerra Civil es uno de los eventos más importantes del siglo XX, que no ha sido estudiado con muchos detalles aquí en Puerto Rico y que vamos a discutir en este programa cómo afectó esa Guerra Civil Española que comenzó en el 1936 y terminó en el 1939. Y fue una guerra sangrienta, porque no hay peor guerra que la de las que son civiles, porque es el mismo país peleando contra sus hermanos, sus primos, sus parientes y amigos. Esa guerra comienza luego de que Franco intenta un golpe de Estado y fracasa. Jorge, explícanos qué estaba pasando en España en el 1936 que lleva a un grupo de militares a tratar de dar un golpe de Estado a un gobierno electo, democrático.
Bueno, durante el primer gobierno de la República, la derecha española estaba incorporada en el gobierno. Y ahí no hubo muchos movimientos en contra de la República. Pero se fue dando un proceso de polarización y hasta de violencia y atentados de ambas partes. Y entonces llegó en las elecciones creo que fueron en el 36, llegó un gobierno más radical, con una orientación. Incluía sectores liberales, republicanos, pero también incluía la izquierda. Y ahí, pues ya se fue dando un proceso de radicalización. Y Franco, junto con un grupo de militares, venía conspirando ya en contra de la República. Y decidieron dar un golpe de Estado. Él se trasladó desde África a España, pero ese golpe de Estado tuvo éxito parcial en una parte de la península, en algunas ciudades. Los militares lograron tomar esas ciudades y se creó lo que se llamó entonces una zona nacional. Pero en Madrid se movilizaron sectores políticos contrarios a los golpistas, y en Barcelona y en el norte, en Asturias, País Vasco, etc. y no pudieron entonces tomar un control completo de la península ibérica.
Ahora, ahí es que ellos se van para Marruecos.
¿Cómo?
Ahí se van para Marruecos, Franco.
No, no, él intenta dar el golpe de Estado desde Marruecos, porque hay que recordar que muchos de estos generales eran lo que podríamos llamar africanos, porque habían estado en las campañas de Marruecos. Entonces él tenía su base de apoyo y sus contactos militares en Marruecos. Así que él
O sea, que él
vuela.
dirige el golpe de Estado desde Marruecos.
No, no, él vuela allá porque hay un complot del ejército. Entonces él, junto con otros oficiales, vuela en el famoso vuelo ¿cómo se llamaba? El dragón, el vuelo del dragón, porque él tenía un avión que se llamaba el dragón. Y él voló desde África a la península y ahí se inició el golpe de Estado.
Y una vez fracasa ese golpe de Estado, ¿dónde él se ubica?
Bueno, fracasa parcialmente. Por eso es que hay una guerra civil. Porque si hubiera fracasado totalmente, pues
Pero no
no,
triunfó.
no
No triunfó.
triunfó.
No
Es
triunfó.
decir, se creó una división, ¿verdad? Con la zona que controlaban los golpistas, con el apoyo político de algunos sectores de derecha y de la Falange Española de José Antonio, y otros sectores monárquicos y conservadores, y entonces mantuvieron control de Andalucía, de Galicia, del centro de Castilla, muchas zonas. No tengo ahora aquí un mapa para decirte, pero lograron controlar buena parte de la península. Pero fracasaron en su plan porque el tomar la capital era fundamental y al no poder tomar Madrid, pues se da un impasse entre el sector republicano y estos golpistas del ejército español.
Entiendo que trató de declarar un gobierno desde Burgos, ¿verdad?
Sí, él estableció un gobierno en Burgos, un gobierno provisional, y desde allí era que gobernaba toda la zona nacional. Y eso tiene que ver con Puerto Rico también, porque aunque la República mantuvo su representación diplomática consular en Puerto Rico, pues ese gobierno de Burgos, controlado por Franco, mantenía también una representación consular paralela que fue consentida por los Estados Unidos, porque los Estados Unidos reconocía la República. Y quien va a asumir esa representación de España del bando insurrecto, pues va a ser Dionisio Trigo.
Ahora, Jorge, la guerra civil española, ¿es correcto que el elemento importante que favoreció a Franco fue el respaldo de los alemanes y los italianos?
Yo creo que eso fue un factor de mucho peso, porque la política que tomaron los países democráticos, capitalistas, ¿verdad?, de Occidente, fue de neutralidad. Crearon como una comisión de neutralidad y ahí participaron Francia, Gran Bretaña, los Estados Unidos. Pero no había tal neutralidad y lo que estaba ocurriendo era una intervención militar muy decisiva de Alemania y de Italia en la Guerra Civil Española. Hay que recordar que buena parte de la fuerza aérea que tenía Franco se la habían dado los alemanes y los italianos. También los italianos tenían un poder naval muy grande en el Mediterráneo, por lo tanto, podían controlar mucho las actividades de la Marina de Guerra republicana. Y enviaron llamados voluntarios que fueron efectivos de infantería, de italianos que participaron en los combates. Así que yo creo que eso fue muy decisivo. Entonces, ante el vacío del apoyo de las potencias europeas como Inglaterra y Francia, pues Rusia empezó a apoyar a la República con apoyo militar de armas y aviones, pero nunca Rusia pudo compensar, ¿verdad?, todo el apoyo que le estaban dando los países fascistas a Franco.
Incluyendo el famoso bombardeo de Guernica.
Sí, claro, eso es la primera vez que se experimentó con un bombardeo masivo a la población civil fue Guernica.
Jorge, ¿y cómo pudo Franco armonizar el hecho de que la Unión Soviética pues estaba participando con los republicanos? Y luego que se firma el acuerdo entre Hitler, entre Molotov y Ribbentrop, que hacen esta alianza Hitler con Stalin. ¿Cómo pudo Franco armonizar eso?
Bueno, yo creo que las simpatías de Francia, de Franco, estuvieron siempre con el fascismo italiano y con el fascismo alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler trató de que Franco consintiera a que entraran sus tropas en la península para atacar Gibraltar, pero Franco se opuso. Pero yo no creo que Franco hubiera tenido nada que opinar sobre lo que hiciera Hitler, porque Hitler era un factor dominante en la política europea en aquel momento. Y no creo, ya cuando se da ese acuerdo entre Alemania y Rusia, ya ha terminado la Guerra Civil Española, porque eso se da en 1939. Y eventualmente sabemos que Hitler va a invadir Rusia, así que eso fue un acuerdo ficticio, ¿verdad?
Porque, y cortoplacista.
Sí, en el cual participó Stalin pensando de que Hitler no iba a atacarlo, y ya sabemos lo que ocurrió. Lo otro que quería mencionarte, porque lo mencioné en la presentación del libro, es que no sé si te recordarás que hace bastante tiempo, algún tiempo atrás, me regalaste un libro que lo voy a mencionar. Es el libro de Richard Overy. Se llama The Last Imperial War, 1931-1945. Y esto es pertinente a lo que estamos conversando, porque este autor británico plantea que no, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1931 y que fue una serie de guerras que culminaron entonces en lo que se llama la Segunda Guerra Mundial, porque la primera acción bélica que ocurre, que es trasfondo a la Segunda Guerra Mundial, es la invasión de Manchuria. Y después Italia invade Etiopía. Y después, en 1936, comienza la Guerra Civil Española. Pues de esas, La más importante, me parece a mí, fue la Guerra Civil Española, la que tuvo mayor impacto y ya casi conectó en temporalmente con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Y hasta cierto punto fue una guerra internacional.
Sí, fue una guerra internacional, definitivamente. Y lo interesante es que en esas guerras estuvieron involucradas las tres potencias que después formaron la alianza fascista durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron Alemania, Italia y Japón. Así que esas potencias estaban actuando antes de la Segunda Guerra Mundial para tratar de alterar el balance de poder internacional y la dinámica de las relaciones internacionales.
Jorge, en el libro de Salazar Anglada, él menciona, y ya entrando al sí. caso de Puerto Rico, que para este momento de la guerra civil, cuando estaba el conflicto civil y militar español, en Puerto Rico habían 3.500 españoles.
Sí.
Háblanos sobre estos 3.500 españoles, que algunos habían venido y otros eran descendientes, ¿verdad? De personas que habían venido.
Sí.
Venido.
Yo creo que para entender el impacto de la Guerra Civil Española hay que ir un poco atrás. Y hay que ir atrás al siglo XIX. Es decir, la comunidad española en Puerto Rico era muy grande en el siglo XIX. Buena parte de la clase empresarial, comerciante, aún los productores agrícolas de azúcar, etcétera, eran emigrantes que habían venido de distintos lugares. Algunos habían venido de Córcega, otros de Islas Canarias, de varias partes de la península ibérica. De manera que hay aquí una comunidad española que se identificaba como españoles, bastante grande antes de la guerra del 98. Y esa comunidad había ido construyendo sus propias instituciones. Y además de eso, tenía un control muy grande de la economía a través del control del comercio, de las navieras, la navegación, parte de la producción agrícola, azucarera, etc. Entonces, cuando viene la guerra del 98 y hay un cambio de soberanía y vienen el régimen estadounidense, esa comunidad no desapareció. Cambió el poder, digamos, el poder administrativo sobre Puerto Rico, el poder político. Pero esa comunidad continuó después del 98. Entonces, quizás mucha gente puede ver que el 98 fue una gran ruptura. Sí, hubo una ruptura política, pero hubo una gran continuidad en términos sociales y económicos de cómo estaba organizado el país. Después empezaron los cambios económicos que impulsaron los estadounidenses, pero esa comunidad siguió existiendo. Entonces, no solo siguió existiendo, sino que ante el hecho de que estaban en un territorio, en una excolonia que ahora gobernaban los Estados Unidos, que además los Estados Unidos tenía a principios del siglo XX una política cultural asimilista de imponer el inglés y todos esos elementos, pues esa comunidad probablemente se atrincheró y se fortaleció en sus instituciones, en su cohesión, en las relaciones que mantenía también con la clase propietaria puertorriqueña, con la clase política puertorriqueña, porque esa comunidad no vivía un vacío, sino que las familias se casaban unos con otros, se relacionaban, y por lo tanto había aquí una comunidad muy fuerte que tenía las instituciones principales eran el Casino Español, la Casa de España. Luego el Casino Español se integró dentro de la Casa de España. El Consulado Español también era un factor importante. El Auxilio Mutuo. Y bien temprano se va a ir formando una falange en Puerto Rico, la falange de José Antonio, Primo de Rivera. Y además de eso, la comunidad española estaba organizada hasta en la Cámara de Comercio. Y la comunidad española estaba organizada a través de toda la isla en organizaciones regionales. Es decir, en cada una de las ciudades importantes de Puerto Rico había una organización de esa comunidad española. Así que esa comunidad española es un factor importantísimo. Y cuando llega, por ejemplo, las autoridades estadounidenses buscaban acomodarse con ese sector tan poderoso económicamente. Cuando llega Winship, cultiva a esa comunidad española, era muy pro comunidad española Winship, y no solo pro comunidad española, sino que Winship simpatizaba con la falange y permitía las actividades abiertas de la falange, que la falange marchaba por las calles de San Juan uniformados con el uniforme de falange.
Camisas negras.
Exacto. Así que definitivamente...
¿Y el gobierno americano, estadounidense, no tenía problemas con él, que Winship asumiera esa posición?
Yo creo que hubo denuncias. De hecho, yo cito una carta en uno de mis libros de que le escribió Jaime Benítez a su profesor, que se llamaba Charles Merriam. Y Merriam era un politólogo que tenía entrada en la Casa Blanca cuando quisiera, una persona muy destacada. Y él le hizo llegar la carta de Jaime Benítez a Roosevelt, denunciando cómo Winship y Orbeta mantenían una actitud de apoyo abierto a las actividades de la falange en Puerto Rico. Así que la administración Roosevelt sabía lo que estaba pasando. No necesariamente simpatizaba con esa actitud, porque obviamente alguien como Harold Ickes, que era pro-republicano, no podía consentir en esa actividad. Sin embargo, eso se mantuvo así, esa tolerancia y complicidad de Winship se mantiene hasta que llega Tocqueville en 1941.
Jorge, antes de entrar en Tocqueville, y mencionaste el personaje Orbeta, que fue la persona, sí, que estuvo a cargo de las fuerzas militares en la masacre de Ponce. Sí. Háblanos del parentesco que había entre Orbeta, la esposa, creo que era, ¿no?
Sí, sí, él estaba emparentado con Dionisio Trigo. Y
era el presidente de la falange,
sí,
como acabamos de mencionar.
Y si te acuerdas de las memorias de Leahy, Leahy decía que Orbeta era Spanish gentleman, y habló muy bien de Orbeta. Y no solo habló bien de Orbeta, sino que la comunidad española, cuando sale Winship, que era su aliado, y se preocupa qué va a pasar con la política de Washington, y llega Leahy, lo que hacen es arropar a Leahy y lo invitan a una actividad social en la hacienda San Vicente, creo que se llamaba, y él cuenta en las memorias de que allí estaba en esa fiesta los empresarios más importantes de Puerto Rico. Y él describe a la isla como una isla española. Le llama así, Puerto Rico is a Spanish island. Y eso es porque la relación del gobernador con esa élite económica obviamente daba la impresión, ¿verdad?, de que Puerto Rico era español.
Jorge, y Orbeta es el que sustituye a Riggs cuando es asesinado, ¿no?
Orbeta sustituye a Riggs, y esto es algo, aprovechando que estamos aquí conversando, algo que no se ha investigado. Porque a mí me llama mucho la atención de que la masacre de Ponce estuviera a cargo de una persona que estuviera tan conectado con la comunidad española. Y el propio hecho de por qué Winship escoge a Orbeta después de Riggs, ¿verdad? ¿Qué es lo que representaba Orbeta? Y no hay papeles de Orbeta, no conocemos muy bien ese personaje, pero ahí hay una, para mí hay una interrogante de por qué un oficial de la policía tan conectado con la comunidad española, que a su vez estaba promoviendo la falange, entonces participara en un acto de represión del Partido Nacionalista.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Puerto Rico y la Guerra Civil Española, hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Rodríguez Beruf. Jorge, nos quedamos en el segmento anterior hablando sobre el rol del personaje Orbeta, que es el que sustituye a Riggs cuando es asesinado en el 1936, y que es la persona que está a cargo de las fuerzas militares, policíacas, durante la masacre de Ponce.
Sí.
Háblanos sobre, tú presentaste este libro, Puerto Rico y la Guerra Civil Española, pero hay otros libros más que hablan sobre este tema, ¿verdad?
Sí, sí, yo creo que este libro es una gran aportación. Hace algún tiempo atrás, unos cuantos años atrás, sabíamos muy poco sobre el impacto de la Guerra Civil Española en Puerto Rico. Y como muy bien explica Aníbal Salazar, la Guerra Civil Española provocó una gran división política en Puerto Rico. Se dividieron, por un lado, los que simpatizaban con Franco y con los golpistas, y por otro lado, los que simpatizaban con el lado republicano. Y el propio libro de Aníbal Salazar documenta con toda una parte que tiene 700 páginas, es casi como una enciclopedia, todas las instituciones, medios de comunicación, personas, intelectuales, políticos, empresarios, que de alguna manera u otra se involucraron o directamente en la guerra civil por haber ido a España o haber estado en España, o desde Puerto Rico tomando postura sobre lo que estaba ocurriendo en España. Además de este libro, que es un libro de 800 páginas, porque lo que le estaba mencionando, esas 700 páginas, son como unas entradas de cada uno de los temas que tienen que ver con la guerra civil. Pero además hay que mencionar varios libros que han salido y que las personas interesadas deberían buscar. Uno de ellos lo discutimos aquí, que fue Volverán banderas victoriosas, historia de la falange en Puerto Rico, una extraordinaria investigación de Rafael Simón de Arce, con la cual yo tuve algo que ver, porque cuando estábamos editando los dos volúmenes sobre la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico, yo le pedí a él, que es un historiador madrileño, que me escribiera algo sobre la Falange. Y él escribió un ensayo que incluimos en esos volúmenes. Pero él se quedó con el interés de seguir investigando. Él había sido, de hecho, profesor visitante en Puerto Rico, conocía Puerto Rico, y al estar en Madrid, pues tenía acceso a los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, donde están los archivos de la Falange Exterior. Y por lo tanto, su investigación nos da un enfoque muy útil, porque todas las cartas, las comunicaciones, la propaganda, todo eso pasaba por la Falange Exterior y estaban en Madrid. Por ejemplo, él logró conseguir la lista de los alrededor de 400, un poco más de 400 miembros de la Falange que había en Puerto Rico, miembros con tarjeta de la Falange, ¿verdad? La lista de los simpatizantes. España hasta hizo un censo de la comunidad española para ver cuánto dinero tenía cada uno de estos empresarios españoles en Puerto Rico. Hay un apéndice en el libro donde aparecen todos los empresarios y cuál era su capital. Y uno diría, ¿por qué? Porque lo que le interesaba a Franco era el apoyo material que le pudiera dar esa comunidad, más que cualquier otra cosa. Era cuánto dinero podían enviar para comprar armas. Así que la comunidad fue muy importante en ese apoyo. Además,
hay un detalle también, Jorge, que era importante para Franco recibir fondos porque España estaba atravesando por una crisis económica extraordinaria, porque primero España era un país del tercer mundo en aquel momento, aunque no se conocía el tercer mundo, ¿verdad? Pero era un país del tercer mundo y estaba en una guerra civil, lo cual eso paraliza el desarrollo económico del país.
Exacto.
O sea, que había una pobreza extrema.
Sí, no, la guerra civil fue un desastre económico. Y lo que vino después del triunfo de Franco, fue hambre en España. Fue una crisis económica, porque mi familia en Galicia me lo cuenta, que pasaron mucha hambre allí durante la Segunda Guerra Mundial.
Pues tenemos que recordar que la Guerra Civil termina en el 39, que es cuando prácticamente está comenzando la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente.
Con la invasión de Polonia.
Sí.
Y entonces de ahí todos los países no podían ayudar a España porque todos estaban en sus propios problemas.
No, y se afecta la relación con Estados Unidos
comercial.
Y con Gran Bretaña. Así que sí, fue una situación bien dura. Pero además de ese libro de Rafael Simón de Arce, hay que mencionar otros dos libros que salieron hace algunos años. Uno es el de Luis Ferrao, que se llama Puertorriqueños en la Guerra Civil Española, donde él utilizó la fuente periodística para ver cuáles puertorriqueños se involucraron en la guerra de uno y otro lado.
Quiero mencionar que hay un programa de La Voz del Centro sobre ese libro con Ferrao,
que
grabamos hace mucho tiempo, así que también lo pueden buscar en el portal de La Voz del Centro.
Entonces, el otro libro importante, muy importante porque fue una gran investigación, es el de José Alejandro Ortiz Carrión y Teresita Torres, que tiene el título Voluntarios de la Libertad, Puertorriqueños en la Defensa de la República Española, 1936-1939. Y realmente ellos hicieron una investigación muy impresionante. Entonces, estos libros anteriores al de Aníbal Salazar le ayudaron a él porque ya había un trabajo hecho. Pero además de esos libros, también uno debe mencionar que se ha publicado bastante sobre el exilio republicano en Puerto Rico, sobre todo la intelectualidad que vino a trabajar en la Universidad de Puerto Rico y aspectos de la relación entre Puerto Rico y España en el, por el lado académico, por el Departamento de Estudios Hispánicos. También esos exiliados españoles que estuvieron aquí escribieron libros sobre Puerto Rico, sobre su estancia en Puerto Rico, ¿verdad? Por ejemplo, María Zambrano escribió otros. Así que hay un. Ah, y hubo, y hay memorias de los puertorriqueños que participaron en la guerra, como Rubén Gotay, que es un libro fabuloso de su experiencia como combatiente, era periodista y combatiente del lado republicano. Muchos de estos documentos que se publicaron sobre por puertorriqueños están citados en el libro de Salazar.
Jorge, volviendo otra vez al libro de
De
Salazar.
Salazar.
Aquí se menciona también, y por lo menos se da la impresión de que estas instituciones que tú mencionaste, particularmente la Casa de España y el Auxilio Mutuo, favorecieron abiertamente el grupo de Francisco Franco, o sea, no estaban con la República. Ahora, sabemos también que en Puerto Rico había un grupo de españoles que comenzaron a llegar debido a la guerra civil, que fue el grupo que trajo Jaime Benítez a la Universidad de Puerto
Sí.
Rico, que son más intelectuales, ¿verdad? Encabezados
Sí.
por José Ramón, Juan Ramón Jiménez, en el 36. Háblanos, ¿cómo podían sobrevivir ambos grupos, el grupo intelectual y el grupo más bien de empresario o del mundo de la empresa privada?
Sí, bueno, de los primeros que vinieron fue Juan Ramón Jiménez y su esposa Camprubí. Luego, la otra que vino bastante temprano fue María Zambrano, porque ella estaba en Cuba y Jaime Benítez hizo gestiones para traerla. Pero ya para 1939, Jaime Benítez va en un viaje con otros profesores de la Universidad de la República Dominicana, porque allí se habían refugiado muchos de los intelectuales y académicos republicanos.
A pesar de la relación entre
A
Trujillo
pesar
y
de,
Franco.
sí, es una, eso después se agrió esa relación. Pero inicialmente Trujillo lo recibió. Después quizás se dio cuenta de que no lo debió haber hecho. Y ya ellos estaban en una situación incómoda. Y entonces Benítez aprovechó y fue allá con este grupo de profesores en una visita. Y se relacionó con ese exilio español en la República Dominicana y entonces desarrolló un plan de traer como a 10 de ellos, él los escogió para que vinieran a dar conferencias en el Ateneo y luego tratar de que entraran en la Universidad de Puerto Rico a dar como profesores. Y entonces eso fue un plan deliberado, porque Benítez decía que había una gran cantidad de gente muy talentosa que había dejado España y que Puerto Rico podría aprovechar ese talento de los republicanos exiliados. Y entonces ya se fue convirtiendo hay que recordar que el 39 todavía Benítez no era rector. Benítez es rector en el 42. Pero ya cuando él está en la rectoría, ya eso se convierte en una política, ¿verdad? De integrar a gente, a estos exiliados como Francisco Ayala, que jugó un papel importantísimo en la Universidad de Puerto Rico, integrarlos en la universidad. Y uno no puede entender la reforma universitaria puertorriqueña sin entender el papel de estos exiliados, que algunos de ellos dirigieron departamentos en la Facultad de Estudios Generales, otros dirigieron facultades, como la Facultad de Humanidades, impulsaron programas como el Festival Casals, vinieron pintores como Marichal. Es decir, fue un impacto muy grande que hubo en Puerto Rico de esa comunidad española. Ahora tú me dices, ¿cuál era la relación de ellos? Pues había una relación de tensión. De hecho, en el libro de Salazar se muestra que hubo un intento deliberado de la Falange española por tener una presencia en la Universidad de Puerto Rico para contrarrestar la influencia de esta intelectualidad republicana. Y lo hicieron a través del Centro Universitario Católico. Crearon una organización que se llamó la Centuria Universitaria, que era un grupo falangista, y eso lo dirigía Federico Tilén. Y también Rodríguez Otero, que fue presidente del Ateneo Puertorriqueño, estuvo en la Centuria Universitaria. Y hubo otro, porque hubo otros intelectuales importantes, Emilio S. Belaval, por ejemplo. Hay una conferencia de Emilio S. Belaval aquí en el Ateneo Puertorriqueño que trata de mantener una posición como equidistante entre el fascismo y el liberalismo, presentando a un conferenciante fascista de la Falange. Así que sí, el libro de Salazar nos muestra que la Universidad de Puerto Rico, que nosotros pensábamos que era el oasis del republicanismo promovido por Jaime Benítez, pues también fue un frente de batalla entre bandos en la Guerra Civil Española.
Quiero hacer un comentario en términos de esta comunidad española, que si bien numéricamente, como menciona Salazar, eran apenas 3.500 personas, pero como tú mencionaste, Jorge, eran unos personajes que no eran el número de personajes, sino el poder que tenían esos personajes.
Claro.
Porque tenemos que recordar que Puerto Rico, particularmente después de la invasión estadounidense, está importando casi todo lo que se consume en este país. Y entonces todos estos importadores eran de este grupo porque eran familias españolas que establecieron negocios de distribución. Y ahí estamos hablando de Dos Trigos, ahí estamos hablando de Cadierno, ahí estamos hablando de Suárez, ahí estamos hablando de Méndez, ahí estamos.
Todos
ellos vienen de ese grupo. Así que ellos controlaban toda la distribución de productos en Puerto Rico. Particularmente importados, que eran casi todos, porque era muy poco lo que se producía
y las navieras, Bull Lines, Miguel Such, no lo mencionaste, era
también
muy importante.
Es otro que bregaba con toda la cuestión de la transportación de todos estos productos. Así que estamos hablando de un grupo extremadamente poderoso. Entonces, este grupo es lo que mencionamos, que utilizaban particularmente la Casa de España, como era el centro de reunión, el centro social. Y de hecho, como comentamos en un programa anterior, la Casa de España en un momento dado representaba la oficina del consulado, estaba allí. Uh-huh. Y entonces, luego vemos que el auxilio mutuo, aunque era un hospital, pero casi todos los miembros de la Junta del Auxilio participaban en la Casa de España. O sea que eran como hermanos estas organizaciones.
Sí, y las actividades políticas se hacían en los terrenos del auxilio mutuo. Hay una, en internet hay un video de una actividad de jura de la bandera en 1929 en los predios del auxilio mutuo, que fue un acto patriótico español, ¿verdad? También con oradores católicos, curas que estaban dando discursos, y los jóvenes de la comunidad iban pasando y besando la bandera de España. Y era un acto que parece que no era en Puerto Rico, porque no había por ningún lado, ni siquiera estaban las autoridades estadounidenses de que podían representar el poder de Estados Unidos en Puerto Rico. Parecía un acto que se estaba llevando a cabo en España.
Jorge, tú mencionas que el Winship tenía una relación bien estrecha con la Falange, pero en ese momento la posición oficial de Estados Unidos era la neutralidad, porque no estaba envuelto en la Segunda Guerra Mundial. No es hasta el 41 que se entra a la Segunda Guerra Mundial a raíz del bombardeo de Pearl Harbor. ¿Qué sucede con la posición de Estados Unidos, que si bien era neutral en todos estos asuntos de europeos, sin embargo, y Estados Unidos tenía relaciones diplomáticas con los republicanos, que era el gobierno oficial de España? Entonces, ¿cómo ellos armonizaban esa situación con Winship, estableciendo esta relación con este grupo de la Falange?
Bueno, yo creo que eventualmente se fue desarrollando un malestar en Washington con muchos aspectos de la gestión de Winship. Pero Roosevelt mantuvo su apoyo sobre Winship, y Winship, la neutralidad de Estados Unidos no estuvo vigente en Puerto Rico, porque aquí las autoridades gubernamentales participaban en las actividades en favor de Franco. Y aprovechando la conversación, el apoyo de la Casa de España a Franco era abierto. En el libro de Salazar hay varios minutas de reuniones donde declararon a Franco presidente de la Casa de España, presidente de honor, y aprobaban dinero para enviarle. Así que toda la Junta, ahí no hubo disidencia, ¿verdad? Porque no es que hubiera una discusión dentro de la Casa de España. No, no, no. Allí, cuando cae la República, fueron tres muchachas de la Falange Española con uniforme. Una de ellas era de la ABA, el apellido. Y fueron, bajaron la bandera de la República y subieron la bandera roja igual, la nueva bandera de España.
Ahora, Jorge, ¿qué sucede luego del 39, que triunfa Franco, y entonces en el 41 entra a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y entonces ahí está combatiendo a los amigos de Franco, a Hitler y a Mussolini? ¿Qué pasa aquí localmente?
Bueno, tú sabes que en septiembre de 1939 llega Leahy a la gobernación, sacan a Winship, y Leahy lleva una política anticoalicionista, pero no, en las memorias de Leahy la preocupación de seguridad no menciona por ningún lado a la Falange Española ni a la comunidad española. La preocupación era con el independentismo, ¿verdad? Y el nacionalismo, quizás con el comunismo, pero no con el franquismo.
Aunque él era muy amigo de Manuel González.
Sí, pero Manuel González era por eso. El único amigo que menciona.
Era un español rico.
Era una de las figuras principales de la comunidad española. Así que Leahy aparentemente no tuvo problemas con eso. Quien sí lo tuvo fue luego Tocqueville, porque ya hay que pensar además que se va moviendo los eventos de la guerra. Los Estados Unidos se va involucrando cada vez más. Pasa del neutralismo a lo que llaman neutralismo activo, que ya estaban apoyando a Gran Bretaña. Y luego ocurre el ataque a Pearl Harbor en 1941, a finales del 41, y ya eso cambió totalmente la situación. Ya entró a jugar allí el FBI para alinear a la comunidad española, y le plantearon de que no podían tener una actitud ambivalente, que tenían que jurar la ciudadanía norteamericana y no podían seguir con la ciudadanía española. Eso aparece en la película La Gran Fiesta, donde se hizo una buena investigación histórica de todo ese tema de la situación que había con la comunidad española en Puerto Rico.
Jorge, ¿y qué sucede con la Iglesia Católica?
La Iglesia Católica se alineó con Franco, realmente, con muy pocas excepciones.
Eran obispos estadounidenses.
Eran obispos estadounidenses, hacían tedeums para la Falange. Muchas de las comunidades religiosas se activaron a favor de Franco. Y hay que recordar que durante la Guerra Civil hubo violencia también en contra de la iglesia, ¿verdad? Y se atacaron conventos, iglesias. El republicanismo también tenía un anticlericalismo muy fuerte. Y eso movió a la Iglesia Católica, no solo de España, a nivel mundial, porque eso ocurrió también en Francia y en otros países que se alinearon o simpatizaron con el fascismo.
Jorge, y los medios de comunicación, particularmente en aquel tiempo lo que había era prensa y radio.
Bueno, Salazar explica cuáles eran las publicaciones de cada lado, ¿verdad? La Falange tenía sus revistas. Había revistas como Los Quijotes, que estaban a favor de Franco, y habían también revistas a favor del republicanismo. Pero El Mundo y Puerto Rico Ilustrado jugaron un papel de favorecer a Franco. Y él lo explica muy bien, no lo hacen de una manera tan estridente como las revistas de la Falange, pero allí había un sector que estaba de la comunidad española, que estaba muy vinculado con el Puerto Rico Ilustrado y con El Mundo.
De hecho, es curioso que no solamente endosaba directa o indirectamente a Franco, sino, por ejemplo, el asesinato de García Lorca, lo ignora, un silencio total de lo que había sucedido.
Sí, y no, y confunden. Sí. Luego salen informaciones que no están muy claras. Y ya que mencionas eso, ese asesinato tuvo un impacto grandísimo en Puerto Rico, donde muchos de los poetas puertorriqueños se solidarizaron con García Lorca y condenaron su muerte.
En el programa de hoy hemos discutido Puerto Rico y la Guerra Civil Española. Vemos cómo la Guerra Civil Española impactó la comunidad puertorriqueña, tanto desde el punto de vista de la intelectualidad que estaba en la Universidad de Puerto Rico, que favorecía a los republicanos, como la clase empresarial, que favorecía a Franco y a la Falange en su versión local aquí en Puerto Rico. Gracias, Jorge.
Bien, gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.